La música tiene poder, eso es indiscutible. Numerosos estudios científicos han demostrado los beneficios precisamente de ese arte de la música para nuestra salud y sobre todo para el cerebro. Bueno, aún no, algunos de ellos no podemos ni imaginarlos. Ya sabéis de la complejidad de nuestra cabeza. Otros, por el contrario, se estudian ya cada día. Y ahí es donde queremos curiosear esta mañana en Herrera en COPE. Donde la música obra su magia, fecha de hoy, su poder, donde consigue, por ejemplo, que una persona que no puede hablar por una enfermedad, sí pueda cantar.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero.
Yo hice un microconcierto en una residencia geriátrica y cuando terminé me llamaron las enfermeras y me enseñaron un vídeo de una señora que andaba de pie, a grito, pelado, cantando las gardenias de Machín. Y nada, yo les dije, claro, ya la he visto, ¿no? Claro, estaba allí ella gritando, pletórica. Y me dijeron, bueno, pues es que esta señora no habla. Lleva 2 años en la clínica y no dice palabra. De vez en cuando dice el nombre del hijo cuando viene, incluso a veces no dice ni el nombre del hijo, sino que le llama por el nombre del marido.
A tu lado vivirán.
El relato es de Judith Bath, profesora de formación y músico. Lleva 6 años colaborando con la Fundación Música por la Salud y ofreciendo microconciertos en vivo para aliviar la estancia de los enfermos hospitalizados. Música, por tanto, que sana, que da vida, que cura. Seguramente algunos de los recuerdos musicales más estimulantes e intensos que tenemos o guardamos se producen en la adolescencia o en la infancia. Hoy en día podemos decir, gracias a las investigaciones, que parece que nuestro cerebro tiene una mayor capacidad para guardar los recuerdos musicales que los autobiográficos. Y al parecer también esto es así, porque se almacenan en zonas diferentes del cerebro. Resulta que las partes de nuestra cabeza donde se almacenan los recuerdos musicales son de las últimas en verse afectadas por enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entre nosotros, y que no nos pase nunca, ¿vale? Pero cuando lo hayamos olvidado todo y el Alzheimer se haya llevado todos nuestros recuerdos, como le pasa a Charo desde hace más de 5 años, siempre nos quedará una canción que volver a cantar.
Cachito, cachito judío, pedazo de cielo que Dios me dio, te vino y a ti sufrío, te digo la fruta de ser tu amor. La 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 la
la la la la la la la la. Y el Alzheimer ha borrado todos sus recuerdos, salvo algunas canciones cuya letra, como este cachito mío de Gloria Lasso, pues todavía puede y quiere recordar y cantar con su nuera o con sus hijos. El resto se ha borrado.
Cada cosa que digo y que ya no comprendo, cada frase vacía que eclipsa en silencio los miedos que tengo. Las palabras que callo y que borro.
Castillos borrados, ese es el título de esta canción que ha conseguido el aval social de la Sociedad Española de Neurología y de la Fundación del Cerebro para promover el conocimiento de la sociedad sobre la enfermedad del Alzheimer. Es una canción publicada en 2014 por el grupo Dique Sur y se da la curiosa circunstancia de que el guitarrista y compositor del grupo es el doctor Jesús Romero Imbroda, jefe de neurología del Hospital Quirón Salud Málaga. Es doctor y músico, y ha sabido conectar su profesión con su hobby para diagnosticar y también tratar a sus pacientes. Claro, en cuanto nos hemos enterado queríamos saber ya más, cómo lo hace, qué casos asombrosos ha encontrado. Por eso lo hemos invitado esta mañana a que pase un rato con nosotros. Doctor Romero Imbroda, antes de nada, buenas tardes y gracias por dedicarnos este tiempo.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por la invitación.
Oye, ¿hay personas, doctor, que pierden la capacidad del habla, pero no la de cantar, que parece una paradoja?
Pues así es, ¿no? Bueno, ya se comentaba, ¿no?, en la introducción de la sección, con ese caso tan espectacular en las residencias. Hay demencias, y una de ellas es el Alzheimer, pero hay otro tipo de demencias donde se afecta mucho el lenguaje, el contenido del lenguaje y incluso la musicalidad del lenguaje. Y hay pacientes que es sorprendente, pero cuando los neurólogos exploramos a los pacientes de manera muy minuciosa, pero si nos adentramos a las cosas que puede hacer el otro cerebro, si puede cantar o no, te sorprende. Te sorprende porque hay habilidades perdidas, como el lenguaje, pero habilidades mantenidas que pueden soportar una comunicación como es una canción. Y es espectacular poder explorarlo y impresiona mucho en la consulta verlo. Incluso se sorprende el paciente y la familia del paciente.
A mí, una de las cosas que me impresiona, doctor, es el cerebro es como un océano, todavía a falta de explorar muchos rincones. Y en su momento, con esto del Alzheimer, recuerdo que se hizo un paralelismo con el fútbol. Entonces, alguien no conocía o no reconocía a sus hijos, pero sí aquella estrella del fútbol que tanto le emocionó de pequeño. Entonces, ya con ello enlaza, yo iba al fútbol a ver esto con mis hijos y ya se da cuenta de que tiene hijos. En el mundo de la música todavía es más brutal. Gente que ni siquiera es capaz de emocionarse con nada ni de gestualizar nada, escucha una canción y de repente se emociona, sonríe o se pone de pie.
Sin duda, ¿no? La música tiene es como gasolina para el cerebro. Podemos estudiar el funcionamiento del cerebro con el fenómeno musical. Cómo escuchamos, cómo percibimos, cómo analizamos, cómo interpretamos, si tenemos la habilidad de interpretar o componer, ¿no?, un instrumento. Y en situación de salud es espectacular entenderlo, pero cuando hay enfermedad todavía es más impresionante ver qué cosas suceden, ¿no? La música es como un perfume, ¿no? Se vincula a las emociones y anidan en la zona, en el hipocampo, la zona más antigua del cerebro, como comentabas, y aunque todo esté borrado, esa música puede todavía interpretarse como que es algo tuyo. También hay música que pueden provocar aversión, pero las que te provocan pasión o se vinculan a tu estado de ánimo es maravilloso, ¿no? Cómo se anida en el cerebro.
Hay un caso, por ejemplo, curioso. En el año 1985, el director y músico británico Clive Warren contrajo una infección cerebral. Quedó con un lapso de memoria de solo 10 segundos, uno de los casos más graves de amnesia jamás vistos. Pero su habilidad musical y mucha de su memoria musical estaban intactas.
Sin duda, ¿no? Hay daños cerebrales de mucha índole, que puede ser un cuadro traumatismo craneoencefálico o una encefalitis, que pueden provocar lesiones y procedimientos que antes se sostenían, como el lenguaje, como tu propia vivencia, ¿no? Tus sentimientos autobiográficos, lo episódico, lo podías tener afectado, pero hay habilidades motoras complejas, como en ese caso puede ser componer, interpretar, tocar, que pueden ser indemnes, ¿no? Y es esencial en estos pacientes con ese daño cerebral que usen esa vía de estimulación cognitiva que además provoca placer, ¿no?, en el que lo experimenta. Y hay que identificarlo, ¿no?, sobre todo si es alguien con habilidades musicales muy desarrolladas, pues no se le puede poner a tocar una cosa muy sencilla. Hay que exigirle cosas complejas, ¿no?, y testar, ¿no?, al paciente en sus habilidades, ¿no?, individualizarlo.
Le estaba escuchando y estaba pensando, hace unos días tenía una discusión con mi mujer por una canción que a mí me entusiasma y a ella le deprime porque le recuerda una época que no le gusta a ella de su vida. Entonces, es como si las canciones fueran puertas que abren y de repente te llevan a otro tiempo.
Sin duda, ¿no? La misma canción puede provocar emociones diferentes a según quien la escucha. Hay música que nos anima, nos prepara para salir de marcha. Hay música que necesitamos que nos arrope, que nos entiende. Y hay músicas que, bueno, a cada uno le evoca una cosa diferente. Incluso hay un fenómeno neurológico muy, 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 muy especial que se llama epilepsia musicogénica, que significa que hay determinadas melodías o músicas que escuchado un tiempo determinado puede provocar una crisis epiléptica, ¿no? De un paciente que si escuchaba 12 minutos flamenco, al minuto 12 tenía una crisis epiléptica, ¿no? Es decir, hay cambios en el cerebro que pueden provocar cosas tan espectaculares como esas, pero en el caso de la emotividad cambia, ¿no? No es exportable a lo que yo experimento escuchando una canción con la misma canción de otra persona.
Escuchamos antes a Charo, ya para terminar le quería preguntar... ¿Podríamos soñar con la posibilidad de que a través de la música, investigando más, pudiéramos abrir todavía más esa puerta y que los enfermos de Alzheimer o de otro tipo de dolencias que tienen que ver con la pérdida de memoria pudiera ralentizarse un poco más o incluso mejorar?
Sin duda, la música se tiene que recomendar, por ejemplo, tocar un instrumento musical, aprender a tocarlo al mismo nivel de recomendación que aprender un idioma nuevo. Después, cuando hay una afectación cognitiva, la música es un elemento, como comentabais antes, no tiene efectos secundarios, es bien aceptado por la gente, por los pacientes, y descifrar el fenómeno musical, la base neurocientífica del fenómeno musical, nos ayuda a entender al cerebro, a entender dónde están los rincones de la creatividad, dónde están los rincones de la neuromodulación, y es una, bueno, en mi caso me apasiona porque son dos mundos, la neurología y la música, que intento unir para ayudar a la gente.
De hecho, le gusta tanto que le voy a despedir, doctor Romero Imbroda, con aquel tema que compuso con su grupo Dique Sur, una canción dedicada a los profesionales sanitarios que dieron y arriesgaron su vida durante la pandemia, que se titula Cierta Inquietud. Gracias, y que la música nos siga acompañando. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Cuando estás presente, solo con tu voz, relajas el ambiente, hace algo de calor.